Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro Zuna. Hoy estamos con Fernando. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar.
Antes de empezar, ¿quieres presentarte más o menos qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas?
En efecto, me presento. Mi nombre es Fernando Conde Reyes. Soy de la Ciudad de México, específicamente de la Ciudad de Puebla. Recién egresado de psicología y hace 2 años, psicólogo general, y estoy en el servicio.
Antes que todo, quiero preguntarte por qué decidiste estudiar psicología.
Muy buena pregunta. Antes de toda esta historia, bueno, por lo regular, siempre había sido mi sueño de poder estudiar una carrera que me ayudara a entender la mente del ser humano. Sin embargo, esa no fue la idea principal. Hace mucho tiempo estuve como en otras comunidades sirviendo, ayudando, comunidades indígenas, comunidades pobres, y te das cuenta de las necesidades que hay. Hay necesidades espirituales, pero también hay necesidades humanas. Y estas necesidades humanas me di cuenta que podrían ser cubiertos a través de la psicología. Problemas con los cuales yo como persona no podía lidiar, necesitaba herramientas y no las tenía. Es por ello que me vi necesitado y obligado a estudiar esta carrera que me permitiría poder llegar a diferentes personas, diferentes lugares que otros no podrían llegar.
Y por ejemplo, en el papel de la psicología, explícame un poco cuál es la importancia de la psicología o cuál es el papel de la psicología en la actualidad.
Fíjate, esa pregunta que tú has hecho, hasta nosotros mismos nos lo hacemos, porque todo el tiempo nos lo andan preguntando, nos lo andan planteando y nos han hecho creer que la psicología no es importante en la sociedad, cuando al contrario, es una necesidad. La psicología abarca desde la medicina, desde el ambiente laboral, desde los deportes, porque detrás de los deportes hay psicología deportiva. Abarca escuelas, abarca consultorios. Entonces la psicología está en todas partes, no solamente ayudando a la persona a salir de su problema, sino que también trabaja como influencia dentro de la mente y del comercio. La psicología, su punto principal es conocer al ser humano. Conocer al ser humano y darlo a conocer. Ese es, yo me atrevería a decir que es la tarea principal de la psicología en cualquiera de sus ramas, conocer al ser humano para que posteriormente a eso se dé a conocer al mismo ser humano.
Y por ejemplo, a ver, ¿me podrías decir cuál es la importancia de que las personas realicen una cita constantemente con un psicólogo?
Ok, muy buena pregunta. Y esto de muy buena pregunta lo menciono porque hay que saber preguntar. Entonces, en este caso, la importancia de que la persona asista a la psicología es mucho. Es como aquel deportista, futbolista, tiene que estar todo el tiempo haciendo ejercicios, tiene que mejorar su condición física, tiene que estar en constante ejercicio, en constante trabajo para poder rendir en el campo, ¿no? Así como el médico. Nosotros necesitamos ir constantemente al médico para darnos cuenta cómo está funcionando nuestro sistema inmunológico, para saber si hay un problema en nuestra salud. En el caso con el psicólogo, la importancia de asistir es conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestros problemas, saber qué es lo que nos gusta, saber qué es lo que nos aflige, para que a través de todas esas herramientas que el psicólogo nos va a dar, nosotros podamos vivir plenamente. Entonces, esa es la importancia. Que el ser humano, el hombre, tiene que asistir a la terapia para poderse conocer. Porque me atrevo a decirlo, que ese es uno de los más grandes problemas o uno de los más grandes factores por los cuales el ser humano vive en aflicción, porque no se conoce.
Exactamente, y por ejemplo, a ver, quiero formular una pregunta que me dio curiosidad y me gustaría saber la respuesta. Ahorita, como está el mundo, que sucedió un gran caos, ¿cómo afectó tanto en el mundo de la psicología o cómo pudo afectar a las personas psicológicamente? Y si has estado, por ejemplo, ayudando a alguna persona que tuvo sus problemas o hasta la fecha, ¿por qué las personas lo toman, por ejemplo, de una manera no tan aceptable de estar constantemente yendo a la psicología y más, por ejemplo, ahorita, por lo que lo mencioné del caos en el mundo que estamos.
Okay, mira, por ejemplo, en el caso de la medicina, siempre ha sido una carrera bastante demandada. Y te has dado cuenta que en las universidades, ya sea en cualquier parte del mundo, la carrera de medicina siempre ha sido demandada. Han asistido bastantes jóvenes. Ahora que estamos en una situación pandémica, vas a darte cuenta que con más razón medicina está siendo sobredemandada. Están los alumnos asistiendo más, es una carrera que demanda por la situación. Ahora, ¿qué va a pasar después de esta pandemia? Ok, el médico va a seguir teniendo trabajo, el médico va a seguir asistiendo al hospital, los alumnos van a seguir asistiendo a sus escuelas. Medicina continuará siendo demandada. Pero ¿qué va a pasar con aquellas personas que sobrevivimos, con aquellas personas que conocimos a alguien y vimos cómo sufrió? Y vimos cómo murió, ya sea algún familiar, ya sea algún conocido, ya sea alguien cercano. ¿Qué va a pasar con todas estas personas? Ya nos salvamos de la situación, nos salvamos del COVID, pero vamos a necesitar otro tipo de apoyo, ¿no? El médico nos dará lo que nos corresponde, medicamentos, terapia física, etcétera. Pero ¿quién va a cuidar nuestra mente? Porque quieras o no creerlo, hay muchos que por la situación viven en depresión. La depresión en estos días se está viviendo con mayor fuerza. La depresión se está viviendo en su mayor capacidad. Hay más jóvenes deprimidos. Y fíjate, hay algo que me puse a reflexionar. Hay unos que tal vez tuvimos esta dicha de poder vivir la pandemia con nuestros familiares, en nuestros hogares. Pero hay gente que ya no pudo regresar a sus casas. Hay gente que por la situación del viajar se tuvo que quedar y vivir solos. Hay médicos que no regresaron a sus hogares para no arriesgar a sus familias. Estas personas son algunos de los que están viviendo depresión, son algunas de las personas que están sufriendo. Entonces, date cuenta que el psicólogo, tanto en estos tiempos como en otros, ha sido bastante necesario. Porque ¿quién está detrás de todas estas grandes mentes que han servido a la sociedad? Un psicólogo. El médico no rendiría en su función, no rendiría en su trabajo, si no hay alguien que lo ayude mentalmente. Porque es cansado mentalmente lidiar con todos estos problemas. Entonces el psicólogo trabaja con la mente del que lo necesita.
Ahorita que tocaste el punto de la depresión, ¿cómo un psicólogo puede darse cuenta de un paciente que tiene depresión sin que el paciente lo mencione?
Interesante pregunta. ¿Cómo un psicólogo puede darse cuenta de que un paciente tiene depresión? ¿Ok? No solamente depresión, sino cualquier otro problema. Fíjate, en la carrera nos dan herramientas, no, nos enseñan a utilizar mucho nuestra vista, porque, como lo decía un autor, Paul Watzlawick, él menciona los axiomas de la comunidad, que es imposible no comunicarse, ¿no? Comunicamos incluso sin intentar comunicarnos, con o sin palabra. Entonces el psicólogo también analiza lo que se ve, aunque no se escuche. Una persona puede darse cuenta, un psicólogo más, perdón, en especial puede darse cuenta que una persona vive en depresión a través de su porte, a través de su conducta, a través de su lenguaje. Entonces, un psicólogo se da cuenta conforme va conociendo al paciente. Yo te menciono esto. Es una situación un poco fuerte, un testimonio que me sucedió. Hace tiempo en una comunidad me tocó atender a una pareja que estaba viviendo un proceso de divorcio. Entonces, platiqué con la pareja, le iba a dar terapia ya sea individual y por pareja. Habían accedido y tomaron la decisión de continuar con su relación. Los trataba de manera individual. Me tocaba atender al señor en un día, a la señora en otro día. Sucede que un viernes el señor no asistió a terapia. Lo vi en la tarde. Fin de semana regreso a mi hogar. El lunes regreso a la comunidad. Y me enteré que este joven se había suicidado. ¿Qué sucede ahí? Que a pesar de que somos psicólogos, necesitamos saber más allá de lo que el paciente habla. Su hija me había mencionado hasta tiempo después que su papá estaba sufriendo depresión meses antes, cosa que el paciente no me había dicho. Entonces, sí es importante en terapia no dejarle todo el trabajo al psicólogo, porque nosotros ayudamos en lo que vemos y en lo que sabemos. Fuera de eso, no podemos hacer más. Es por ello que en terapia se le dice al paciente que todo lo que el paciente diga será de suma importancia para su crecimiento emocional. Cosa que no diga el paciente, cosa que no podremos resolver. Más bien, cosa que no podremos ayudar. Entonces, la depresión es una situación bastante grave, que sí hay que lidiarlo. Síntomas, algunos de ellos son casos extremos. Extremadamente hambriento o carece de hambre. Conductas bastante alegres. La persona se va a manifestar muy alegre, muy feliz, muy contenta. O todo lo contrario. La persona se va a manifestar bastante triste, bastante sin ganas de realizar actividades. Entonces, es una personalidad extrema. Es por ello que nosotros tenemos que irnos dando cuenta. Muchos de nosotros podemos tener depresión sin saberlo.
Y, por ejemplo, ¿cómo uno mismo se da cuenta cuando está en principios de depresión y cómo poder resolverlo? No principalmente a lo mejor uno mismo, sino que la primera opción es ir con un psicólogo, lidiarlo, pero muchas personas no toman eso en cuenta. Entonces, te iba yo a preguntar, ¿por qué las personas, tú como psicólogo, qué piensas sobre eso? ¿Por qué las personas prefieren no ir con un psicólogo más allá de pagar por la consulta?
Ok, voy a mencionar algo. No es lo mismo síntomas depresivos que tener depresión. Tú te preguntarás, ¿cómo es eso? ¿Que no tener síntomas depresivos ya me diagnostica con depresión? No. Síntomas depresivos todos lo tenemos, todos. No hay persona en el mundo que no haya presentado síntomas depresivos. Ya sea porque mi pareja me dejó, ya sea por alguna calificación, ya sea por algún suceso televisivo, alguna noticia. Vamos a presentar síntomas depresivos porque nuestra personalidad cambiará. La depresión es distinta. En la depresión son estos síntomas depresivos, pero con una duración más larga. Ahí voy a ir aclarando, en la psiquiatría nos menciona que para poder ser diagnosticado con depresión se requieren mínimo 6 meses con estos síntomas diarios, todo el día, para ser diagnosticados con depresión. Si yo tengo estos síntomas, pero no los presento diario y todo el día, no puedo ser ni autodiagnosticado como depresión. Lo único que está pasando conmigo es que solo estoy presentando síntomas, nada más. Entonces, no hay que confundir estos dos conceptos, la depresión con los síntomas. ¿Por qué la persona prefiere quedarse así y no asistir a un psicólogo? Yo me atrevo a decirlo de esta forma. Una, por el temor a que alguien me pueda juzgar, aunque sabemos que el psicólogo es aquella persona que no me va a juzgar y va a buscar la manera de cómo yo salir del problema. Pero una es por el temor. Dos, por nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestro deseo de salir nosotros adelante, ¿no? Y tocando estos temas de la depresión, me gustaría tocar también más adelante el tema de lo que es el coaching. Es algo que muy interesante que quiero mencionar, que quiero rescatar, porque, bueno, es interesante el tema. Entonces, la persona no asiste a psicología, no asiste a la terapia, por estas razones, y la última, por economía. Asistir a un psicólogo, desafortunadamente, puede llegar a salir caro. Aquí en México, los precios más bajos son de 100 a 200 pesos, ¿no? Pero un psicólogo especialista con consultorio puede llegar hasta de 500 a 800 pesos por hora, por sesión. Entonces, a veces nuestra cuestión económica no nos permite poder invertir en esto. Pero yo siempre he dicho, si invertimos en gustos y en placeres, ¿por qué no invertir nuestra salud mental. Si nuestro cerebro, si nuestra mente no funciona correctamente, nada en nuestra vida funcionará bien. Entonces, por eso la persona no asiste. Por temor, por economía y por soberbia. Son estos tres principales puntos por los cuales uno no puede asistir. Y me atrevo a decirle, hay una cuarta, la ignorancia. Y aquí lo menciono porque hay momentos en los cuales no tomamos importancia de lo que estamos sintiendo, viviendo. Hacemos caso omiso de lo que nuestra persona está presentando. Ahorita me siento triste, no, mañana me arreglaré, no tengo mucha hambre, no hay problema, a lo mejor fue algo que comí mal y me cayó pesado. Hay que tener en cuenta, una profesora siempre nos decía, cuando nuestra conducta cambia, hay que ponernos a reflexionar si fue algo negativo o algo positivo. Es en esos momentos que tenemos que pensar en nosotros. Cuando algo en nuestra personalidad cambia. Si nuestra personalidad se mantiene, estamos neutros, somos personas normales. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos haya alterado. Pero si nuestra conducta ha cambiado, algo está alterando esto. Puede ser negativo o puede ser positivo.
Concuerdo totalmente contigo. Por ejemplo, eso que acabas de decir, sinceramente, tienes toda la razón en el aspecto de que las personas, si gastan en cualquier cosa, ya sea ropa, ya sea objetos, supongamos todo lo que tenga que ver en esa variedad, ¿por qué no gastan en la salud mental, que es la prioridad de todo? Porque uno no está bien si no se encuentra bien con uno mismo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y por ejemplo, tú como psicólogo o tus colegas han hablado en el aspecto de que ¿cómo pueden ayudar a una persona que no quiere ser ayudada?
Es algo que siempre nos ha tocado. Por lo regular, una persona va a terapia porque lo requiere y porque lo necesita. Pero a veces hay personas jóvenes que van a terapia no por ninguna de estas dos razones, sino porque mamá o papá los obligan a asistir. Una terapia no funciona si la persona no requiere de ella. Han habido muchos memes que han mencionado esto, donde decía, oye, ¿me puedes ayudar a cambiar esto? Sí, porque soy psicólogo, pero no lo puedo ayudar a cambiar si esta persona no quiere cambiar. Y esto es la realidad. No podemos ayudar a cambiar a una persona porque nosotros no la cambiamos. Es él o ella misma quien cambie. Nosotros solamente somos herramientas y ayudamos a. Entonces nosotros no podemos ayudar a alguien a cambiar si esta persona no se abre, no se permite a estas posibilidades. Y ha sido complicado porque muchos de mis compañeros y aquí tu servidor nos ha tocado personas que van a terapia, pero no se abren nada en absoluto. Solamente quieren cubrir algún requisito que les pidieron en el trabajo o en las escuelas. No funciona, no sirve, me atrevo a decirlo. Esta terapia no va hacia ningún lado, porque la persona se cierra a posibilidades. Es algo que tristemente nos hemos puesto a pensar y quisiéramos poder hacer algo más por estas personas, pero no somos dioses. No podemos cambiar a la persona con el simple hecho de pensarlo o quererlo. Porque para que haya un acto, haya algún cambio, se requieren de dos factores, de la persona y el deseo. Si alguna de estas dos no existe, no va a haber posibilidades. Y hay una tercera, el acto. Persona, deseo y acto. Repito, son tres factores importantes para que haya un cambio. Si falta alguno de estos tres, no sirve. Persona, lo pongo en ejemplo. La señora Luisa se acerca conmigo y quiere que su hijo aprenda a comer verduras. Yo le puedo dar técnicas, pero no es a la persona. Entonces no va a funcionar la terapia, porque lo que le estoy dando a la señora son técnicas para su hijo. Entonces, el deseo. Esta persona llega a mí, pero porque sus padres lo obligaron o su jefe en su trabajo lo obligaron. No va a funcionar la terapia, porque la persona no desea un cambio. Y tercero, un acto. Yo te voy a dar herramientas. Yo te voy a estar acompañando para que puedas generar cambios en tu vida. Pero si tú no las utilizas, nada va a pasar, ¿no? Y sí, hay unos que dicen, pero es que tú como psicólogo tienes que saber cómo ayudar a la persona para que la persona desee ser ayudada. Discúlpame, pero no. Sí puede ser que la persona hable, porque tengo esas herramientas. Me ha tocado pacientes que son muy reservados y no saben qué decir en terapia. Yo, claro, tengo herramientas para que la plática sea fluida y saque sus problemas. Pero ese no es el punto. El punto es que la persona lo haga por su propia voluntad. Pero sí, nos ha tocado personas de este calibre que no quieren ser ayudadas. Lo único que pudiera decir sobre ellas es, el cambio no va a funcionar, no va a generar nada si uno no lo desea.
Exactamente, por ejemplo, quiero también preguntarte, conforme yo lo veo desde afuera, que es que no estoy dentro del mundo de la psicología, he escuchado muchas veces que critican demasiado a los psicólogos, tanto se llevan críticas como se pueden llevar burlas. ¿Cómo un psicólogo toma esas cosas? Me explico, por ejemplo, supongamos que mucha gente dice en la calle, pero ¿para qué voy a ir a un psicólogo? ¿Para qué le voy a querer contar mis cosas a alguien cuando son mis cosas? Una persona cerrada que no quiere aferrarse a alguien para que lo ayuden. Entonces, esas cosas, ¿cómo lo toman tú, tanto tu colega o el mundo de la psicología?
Tienen toda la razón y están en su completa libertad. Todos tenemos el derecho de la privacidad y de reservarnos nuestros problemas para nosotros. Y tienen razón. Yo, ¿por qué ir con una persona desconocida que no es de mi familia y que me va a cobrar para contarle mis problemas? Pero ahí yo me atrevo a decirlo. Si no permites que, si tú no haces algo por cambiar, y no permites que otra persona te ayude a cambiar, ¿qué esperas entonces? Como lo mencionaba al inicio, que por el egoísmo y la soberbia hay personas que no quieren asistir y tienen todo el derecho. Pero me atrevo a decirlo, que su vida continuará bajo una línea muy delgada, donde en cualquier momento se puede caer. Es más, no es necesario que vayas a terapia porque lo necesitas, sino porque quieres herramientas. Pero esto, repito, la persona tiene que desearlo, tiene que quererlo. Y lo mencionaste, que si nosotros invertimos en cuestiones de placer, refrescos, cigarros, alcohol, ¿por qué no invertirlo en nuestra salud? Es algo que nos va a funcionar a largo plazo. ¿Qué es lo que nosotros pensamos entonces sobre estas personas que se niegan a asistir a un psicólogo porque es alguien ajeno a él? Están en su completo derecho. Nadie te puede obligar a asistir. Nadie te puede obligar a hacer un cambio. Nadie te puede obligar a quererte. El único que tiene la fuerza o la última palabra eres tú. Pero si no empezamos por ello, no podemos hacer un cambio. Es más, me atrevo a decirlo, un psicólogo es tan necesario que nosotros mismos tenemos que ir a terapia. Date cuenta. Date cuenta qué tan importante es la psicología que el mismo psicólogo necesita uno.
Es lo que también quería preguntarte sobre eso. Me surgió la duda de que si un psicólogo puede ayudar a tantas personas por sus problemas o por cualquier cosa, al final de cuentas ellos mismos al absorber todo eso, siento que, por ejemplo, yo creo mucho en la vibra de la gente. Si tú estás en un lugar cerrado, supongamos en la escuela, y uno está de, nada más estás tú y otras dos personas, y una persona está de malas, contagia a la otra persona a ponerse de malas. Y si una persona está con una persona feliz, se pone alegre. Entonces, si un psicólogo absorbe todo eso, al final de cuentas también tiene que ir con un psicólogo y ser ayudado, ¿no?
Exacto. Así como un médico no puede curarse a sí mismo, necesita ir con otro médico. Incluso un albañil no construye su casa solo, necesita de otros trabajadores o necesita de algún especialista, al igual que nosotros como psicólogos, necesitamos de otro psicólogo más que nos pueda ayudar con estos problemas porque cargamos con el peso del mundo. Así como el médico carga con la salud de la persona, por alguna negligencia se le puede acusar de muerte, de haber asesinado al paciente, como nosotros se nos puede haber acusado, se nos puede acusar en cuestiones legales de no haber hecho nada o haber influenciado que la persona haya cometido cierto acto. Así como las recomendaciones del médico tienen peso en su clínica, lo que el médico diga se tiene que cumplir y lo tenemos que hacer de pies a cabeza, porque él es el experto, así en psicología. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros hacemos, porque si no la persona lo va a tomar muy en serio porque representamos una autoridad en ese momento. Hay dos, o le ayuda o le perjudica. Sí, necesitamos nosotros también apoyo psicológico para poder lidiar con todo esto. La única respuesta es porque también somos humanos. Somos humanos que sentimos, entonces necesitamos también apoyo.
Mira, ¿qué te parece? Formulé unas pequeñas preguntas que a lo mejor no abarca en el tema de la psicología, o tal vez sí, y yo estoy mal, me estoy equivocando. ¿Una persona puede mejorar el modo de relacionarse con los demás? Por ejemplo, ¿una persona tímida lo puedes ayudar a, o lo puedes aconsejar de cómo saber relacionarse con los demás? Porque eso influye mucho. Una persona cerrada, ¿a qué lleva? A la depresión. Y ya un caso extremo que se ha visto en muchísimos lados, que ocurren a veces, pues, cosas malas, supongamos, mata a alguien o se quita la vida. Entonces, a eso va mi pregunta. ¿Una persona puede mejorar el modo de relacionarse con los demás y ser ayudado igual?
Por supuesto, como yo lo había mencionado, que una de estas cuatro razones y una de ellas era la ignorancia, perdón, eran tres. La ignorancia, el hecho de que nosotros no nos conozcamos, pues genera muchos problemas, como ya los mencionaste. Sí se puede ayudar a la persona que es retraída, que es silenciosa, que carece de esta capacidad social, sí se le pueden ayudar. Pero como yo ya había mencionado antes, este cambio no se puede realizar si no cumples con estas herramientas. Y me he topado con muchas personas a las cuales se les encomienda ciertas tareas, ciertas actividades, ciertos trabajos para que lo realicen. Así como un maestro deja una tarea de matemáticas porque tiene una finalidad de que el alumno repase, de que el alumno practique, así con nosotros dejamos actividades, dejamos tareas para que la persona los haga. Si no los hace, no va a haber ningún cambio. Y me ha topado con personas donde ya llevamos 6, 7 terapias, es más, hasta 10 terapias hemos llevado, y la persona dice, es que yo siento que no está funcionando, ya llevamos mucho tiempo y sigo siendo igual. Y tú le preguntas, ¿y has hecho lo que te he dicho? No, con más razón. Es por eso que la terapia no funciona, porque no ha cumplido con las tareas que se le ha encomendado. Y me he topado con personas que con tres, cuatro terapias, la persona misma expresa que ha habido cambios. ¿Por qué? Porque ha estado cumpliendo las tareas de pies a cabeza. Y siempre hago estas comparaciones con los médicos porque son personas que entregan su vida para el servicio y arriesgan su propia vida. Estas personas dan ciertas recomendaciones, te dan ciertos medicamentos para que los consumas a ciertas horas. Si no las consumes a esas horas exactas, no funciona, no generan el efecto necesario. Así en la terapia. Si no cumples a veces con las tareas que te encomendamos, no va a funcionar, porque no todos los problemas se resuelven hablando, sino también haciendo.
Exactamente. Y por ejemplo, yo creo igual que a lo mejor unas personas, como lo mencionaste, no siguen los pasos al pie de la letra como como lo recomienda, porque en mi punto de ver siento que influye mucho la sociedad. ¿Tú qué opinas sobre eso? Porque realmente hay veces que la sociedad misma no nos deja ser como queremos ser. Y en el aspecto de que tienes un, supongamos, alguien que está mal, un psicólogo le dice, pues haz esto, haz el otro, pero ¿qué tal si la misma, el círculo de amigos te hace llevar a otras cosas, a que no lo hagas? ¿Y cómo puedes salirte de ese círculo de amigos sin tener, pues, problemas contigo mismo y sin problemas con la sociedad? Porque a veces mucha gente se comprime entre ellos mismos por la sociedad.
Ok. ¿Cómo salir de esa sociedad? No puedes. Porque tendrías que salirte del mundo para evitar esta sociedad. No puedes salirte de la sociedad. No puedo salirme de los problemas de mi país. No puedo salirme del vandalismo aquí en mi comunidad. Tendría yo que cambiarme a otra comunidad, pero con el riesgo de que sea igual o peor. Entonces la persona no puede salir de esta sociedad porque vive en la sociedad. Y está inmerso a vivir en esta sociedad. Pero ahora, ¿qué podemos hacer ahí? ¿No? Hay autores donde nos hablan sobre el aprendizaje social. Albert Bandura, uno de estos grandes autores que menciona que la persona aprende por lo que la sociedad hace, dice. Aprende, entonces, nosotros aprendemos a través de la vista, del tacto, de todos los sentidos. Lo que yo veo lo reproduzco. Pero también hay autores que nos han dicho que nosotros tenemos esta decisión, esta voluntad de tomar lo que la sociedad hace o no. Este autor, Abraham Maslow, el padre de la psicología humanista, nos dice que nosotros tenemos la palabra o la decisión de nuestros cambios. Si tú quieres ser igual que mamá, si tú quieres ser igual que papá, lo vas a hacer, pero no porque mamá o papá sean así, sino porque nosotros decidimos hacerlos. Al final de cuentas, nosotros tenemos decisión. Claro que la sociedad influye, por supuesto. Hay una frase que dice y se utiliza mucho que el que Columbus anda, aullar se enseña. Claro, y tiene razón. Sin embargo, también nosotros decidimos si hacerlo o no. Lo aprendemos, por supuesto. Reproducirlo es nuestra decisión. Es eso. Aprender lo que la sociedad hace, no tenemos opción, lo vamos a aprender. Es algo que no podemos evitar, no podemos evitar aprender de la sociedad. No tenemos decisión de aprenderlo o no, porque sí lo vamos a aprender. De lo que sí tenemos decisión es de reproducirlo. De eso sí tenemos decisión. Si yo quiero hacerlo, lo haré, si no, no.
Y por ejemplo, ¿cuántas ramas hay dentro de la psicología?
Es amplia. Las más conocidas, psicoanálisis, Sigmund Freud, humanismo, es el Abraham Maslow, también está el conductismo, está la psicología gestal, está la psicología humanista gestal, está la psicología educativa, está la psicología estructural. Hay una amplia variedad una amplia variedad de ramas dentro de la psicología. También me atrevo a decirlo, hay gente que lo conoce como pseudopsicología, y lo digo en estas palabras, no es algo en lo que esté 100% de acuerdo porque al final de cuentas cumple una función en la psicología del deporte, ¿no? Entonces, hay una amplia variedad. ¿Cuál es mejor que las demás? Ninguna. Todas son un conjunto.
Y en tu trayectoria como psicólogo, ¿en qué rama estás más especializado tú?
En mi caso sería humanista gestal, donde me centro en el paciente, también cuestiono al paciente para que la paciente se dé cuenta del problema, ¿no? Entonces mi corriente es humanista gestal, donde me voy a centrar en el paciente, no en lo que sucede a su alrededor, porque sí va a influir, sí va a afectar. Pero quien me interesa y quien es mi prioridad va a ser el paciente. Cada rama de la psicología tiene un objeto de estudio, por así decirlo, ¿no? Y se centra en alguien, se centra en algo. El psicoanálisis ha sido una de las ramas más polémicas, pero que mucho ha aportado bastante en la sociedad. se va a centrar en lo que el paciente vivió, en lo que el paciente siente, en su historia, ¿no? No precisamente en la persona, sino en la historia de la persona. En mi caso, como humanista gestal, me voy a centrar en la persona. Sí, por supuesto, es importante lo que vivió, lo que pasó, lo que sintió, lo que todo. Pero me voy a centrar en el presente, porque lo que puede hacer es a partir de ese momento.
Totalmente. ¿Qué te parece si tocamos el punto que mencionaste antes que querías tocar, el del coaching? ¿Puedes explicar un poco sobre eso?
Ah, ok. Mira, hay libros que nos ayudan, han ayudado a bastantes personas, que son libros de superación personal. Yo te menciono esto. El coaching ha funcionado bastante. ¿Cuál es la diferencia entre coaching y psicología? Las dos funcionan, por supuesto. El coaching se va a centrar mucho en el sentir de la persona. En el tú puedes, tú tienes la herramienta, tú eres capaz, solo piensa en el éxito. Entonces el coaching se va a centrar en el sentir de la persona. La psicología, más que en el sentir, es en el pensar, en el actuar, en su historia, en sus posibilidades, en todo, en una totalidad. Los dos funcionan, como lo dije, por supuesto. Hay libros de superación personal que han ayudado a muchas personas a salir de sus problemas. Hay libros de superación personal que han ayudado a personas a sentirse bien. Pero mi pregunta es, ¿tienes las herramientas para cuando vuelvas a tener una caída, volverte a sentir bien? Eso el coaching no lo ofrece. El coaching es como aquella, yo lo digo, repito, no estoy 100% en contra de él, porque ha funcionado y les ha ayudado a bastantes personas. Pero el coaching te va a sentir bien en el momento. En la psicología se te dan las herramientas. ¿Por qué? Porque sabemos que en cualquier momento puedes caer. Ahorita tuviste una ruptura con tu pareja y te sientes depresivo y de repente pasaron 7, 8 meses y se te diagnosticó con depresión. Vas al psicólogo y te van a dar las herramientas para que no solo te sientas bien, sino aprendas a vivir. Pero también te dan las técnicas porque sabemos que en cualquier momento puedes caer. Pero esas herramientas tú ya las tienes. Es la diferencia entre la psicología y el coach. Vuelvo a hacer hincapié en esto para evitar malas interpretaciones. El coaching funciona, por supuesto. Pero desde mi punto de vista como psicólogo, es importante que se nos den las herramientas. Como dice el dicho, no solamente des de comer pescados a tus hijos, sino enséñales a comer, enséñales a pescar. Así con el coaching, en el coaching sí te dan pescado, ¿no? Se te brinda, pero no te enseñan a pescar, cosa que en psicología sí se hace. Entonces, quiero evitar esta malinterpretación de que el coaching no sirve. No, sí sirve, y ahí sirve bastante.
Todo lo que sea para ayudar es 100% aceptable, ¿no?
Sí, por supuesto, pero siempre y cuando no atente contra la dignidad del ser humano. Si esto que me va a ayudar influye o perjudica en otros, estoy yendo por un mal camino. ¿Por qué lo menciono con esas palabras, un mal camino? Porque entonces mi felicidad va a depender de la desgracia de otros. Entonces, sí, claro, todo lo que ayuda a la persona es bueno, pero que se le brinden las herramientas, no solamente que lo haga sentirse bien. Por ejemplo, el alcohol es bueno. Es una herramienta bastante buena cuando una persona sufre depresión o cuando una persona sufre por alguna ruptura de una pareja. Te hace sentir bien, por supuesto, y muchos lo hacen. Y dura un día, dos días, pero te sientes bien. El problema es que posteriormente tiene un efecto contrario. Ya no te vas a sentir bien, va a generar un problema. Esto es a lo que voy entonces. ¿Todo lo que ayuda a la persona es bueno? Sí. Siempre y cuando no perjudique la dignidad de otro.
Totalmente de acuerdo, totalmente. Durante tu trayectoria como psicólogo, ¿me podrías contar? Claro, y si puedes contarlo, porque no es, porque me imagino que los psicólogos tienen un punto de se podría decir que de alto en contar ciertas cosas. Y si no lo quieres contar, con toda confianza me lo puedes decir. Durante tu carrera y tu trayectoria como psicólogo, ¿me podrías decir una historia que te haya marcado a ti, que digas, esta fue la historia que me hizo ayudarme a mejorar? O en el, si es caso anterior o cómo se puede decir, un caso tomado a mal, que digas, o este caso me hizo sentir mal conmigo mismo.
Sí, por supuesto, podemos mencionar casos, nombres, claro que por anonimato y por respeto a la persona no se puede, ¿no? Pero te mencionaba yo en el caso hace rato que me tocó una persona que terminó suicidándose cuando estaba asistiendo a terapia conmigo. Es algo que marcó bastante mi vida como psicólogo y como persona. Porque quieras o no creerlo, a veces hay momentos en los que nos llegamos a sentir responsables, pero al final de cuentas somos herramientas nada más. No, no es lo que yo mencionaba. Llega a veces el momento de pensar, hice bien, no hice bien, ¿por qué no le dije? ¿Por qué sí le dije? Pero al final de cuentas tenemos nosotros que entender que no tenemos poder en la vida humana, que son ellos quienes deciden hacer esto. Entonces sí te marca bastante porque no solamente atendí al joven antes de este acto, sino que después me tocó atender a sus hijas y a su esposa. La más pequeña presentaba actos de un deseo suicida sin realmente quererse suicidar. Su mamá comentaba que había momentos donde se ponía una cuerda en el cuello y decía que quería alcanzar a su papá con Diosito, así lo expresaba. Entonces, si era algo que te marcaba bastante. Entonces, son cosas que nos marcan a nosotros como psicólogo, como persona, para poder servir mejor. Estas dos chicas, las dos hijas de este señor, fueron testigos de cómo sucedió este acto. Lo presenciaron, ¿no? Comentaban que ese mismo día, en la noche, estaban viendo la televisión. Su papá llega, las abraza, convive un rato con ellas, les dice, las amo, pequeñas. Agarra una silla, una cuerda y unas tijeras y se va a un cuarto vacío. Cuando de repente escuchan un golpe. Y al darse cuenta, las dos pequeñas vieron a su papá colgado. Es algo como, entonces, ahorita yo lo cuento así, pero cuando te lo cuentan los testigos reales, es algo que te quiebra en ese momento. Pero fíjate, como psicólogos tenemos sentimientos y claro que deseabas llorar en ese momento, pero hay alguien que tiene que darle esa fuerza a la persona y eso eres tú, eres el psicólogo, ¿no? Y es algo que se nos ha estereotipado bastante a nosotros, que no podemos llorar porque se supone que somos quienes dan esta fuerza de voluntad, esta fuerza de valentía para que esta persona no sienta tanto el dolor. Entonces sí, claro, en mi persona sentí feo, sentí bastante fuerte la noticia y después al atenderlas a ellas tres, pero tenemos que continuar. Y así me han tocado muchísimos casos, me han tocado como psicólogo casos de abuso sexual, casos de violencia familiar, situaciones de depresión. Un sinfín de problemas, ¿no? Si nos pudiéramos a contar ahorita de qué casos me han tocado, jamás concluiría, porque por cada caso es toda una historia que me han tocado. Me han tocado pacientes con los que, gracias a Dios, he podido concluir las sesiones y la persona ya tiene estas herramientas, como han habido casos donde pacientes ya no quieren continuar, no porque no sintieron que funcionara, sino porque al darse cuenta de la verdad, no quisieron continuar. Y me tocó una paciente así, que tenía problemas con su familia, y yo le había dado una tarea que realizar, y la posponía, que no tenía tiempo, era simplemente hacer una lista de sus posibilidades y las cosas que no podía hacer dentro de su hogar, o de las cosas que estaba haciendo y no estaba haciendo. Entonces, no te tomas mucho tiempo, 10, 15 minutos. Lo posponía dos, tres, cuatro, cinco sesiones, llevábamos para la séptima y la señora no lo realizaba. Yo ya le había dejado otras dos tareas. Y el día en que lo realizó, Dice, es que me di cuenta de ciertas cosas y no quiero enterarme de eso. Entonces se dio cuenta de cosas que estaba haciendo mal, no que yo le dije, sino que ella misma se dio cuenta. Y al darse cuenta temió saber más de lo que sabía y dejó de asistir, ¿no? Entonces, la carrera como psicólogo es, te marca bastante como persona, porque de alguna forma formas parte en la vida de los, de las demás personas, presencias momentos alegres, presencias momentos muy buenos, pero también momentos muy tristes.
La verdad me pongo a pensar y realmente la carrera es tanto difícil, tanto, ¿cómo se podría decir? Conmovedora, o se podría decir así, o tal vez me estoy equivocando, porque al final de cuentas, tú como psicólogo, como lo dices, tienes que ser la persona fuerte, pero al final de cuentas es que todos somos personas, todos tenemos sentimientos. Entonces todas las cosas nos hacen llegar, ya sea para bien o para mal. Y ahorita que me estabas contando esas historias, pues se me enchinó la piel y de verdad que son temas muy fuertes que yo los estoy escuchando como una cuarta persona fuera del círculo. Pero me imagino que las mismas familiares que estuvieron en el acto te lo contaron cómo te has de haber sentido tú. Pero como lo dices, tenías que ser el fuerte en ese círculo. Y me imagino todo lo fuerte que pudo haber pasado. Y como te lo repito, al final de cuentas todos somos personas y todos tenemos sentimientos.
Exacto, entonces tenía yo que actuar de manera profesional. Así como hay médicos que ven que su paciente no cumple con su receta, quisieran darle un regaño por no cumplir por esa situación y por esa razón se agrava el problema, pero tenemos que actuar de manera profesional. Y fíjate, mucha gente dice que psicología es fácil, pero si supieran que estudiamos uno de los objetos de estudio más complicados del mundo, que es la mente humana. No hablamos solo de una, sino de una totalidad completa que es todo el mundo. Si fuera una sola, un solo pensar, sería la carrera más fácil, por supuesto, pero son más de uno. Entonces, psicología no es nada fácil. Tal vez se toma fácil porque no llevamos muchas matemáticas. Yo en mi caso llevé 2 semestres de estadística aplicada. Y de ahí en fuera jamás volví a ver un número, pero cuando te das cuenta que tu objeto de estudio es más complicado de lo que piensas, porque las cosas, hay cosas que en la carrera vemos que no van a ser aplicadas en mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, nos enseñan que una persona aprende de cierta forma, ajá, pero si me toca un paciente que no aprende de esa forma, es muy complicado. En la psicología, en la carrera, nos enseñan bases. Lo demás lo aprendes en terapia. Es lo que nos decía un psicólogo. Le preguntamos, profe, ¿y a Quiroz nos va a enseñar a dar terapia? Dice, eso no te lo enseñan en la carrera. Eso lo aprendes dando terapia. Entonces te quedas de, uy, sí es complicado. Todas las carreras son muy buenas, son muy hermosas. Pero psicología es una de las que pues cargan con mucho peso, ¿no? Cargan, al igual que el médico, cargan con la vida del ser humano, porque por una palabra tuya, la persona, por una palabra tuya, puedes evitar un suicidio, puedes evitar una ruptura, por una palabra tuya, puedes evitar que un joven deje su casa, pero así como una palabra tuya, puede generar más problemas. Entonces, pues es psicología.
Exactamente, totalmente de acuerdo. Pues, ¿qué te parece si damos por terminado este podcast? Y sinceramente, de mi parte, yo quiero otro capítulo contigo, porque al final de todo, que es un podcast mío tal vez, y estuviste como invitado, llegué a la conclusión de que prácticamente a mí esto también, al final de cuentas, me sirvió como una terapia, porque había muchas cosas que no las tenía muy claras, y tan solo de escuchar la manera en la que hablas, en la manera en que cómo dices las cosas, pues sí te pone a pensar en diferentes cosas. Entonces, de mi parte, y siempre vas a tener las puertas abiertas aquí para volver y contar diferentes temas y platicar sobre algunos puntos de conversación. Igual, espero que la gente, a los que hayan escuchado este podcast y han llegado hasta aquí, espero que este podcast les haya ayudado de una u otra forma, porque realmente todo sirve. ¿Y algo que quieras añadir, por ejemplo, a las personas que están escuchando?
Lo que les pudiera yo recomendar es esto: no hagas caso omiso de lo que puedas sentir, de lo que puedas vivir o de lo que puedas pensar. Es mejor que si sientes que tienes algún problema y quieres resolverlo, acudas a alguien que te pueda ayudar, si es algún familiar, si es algún amigo o si es algún especialista. Pero no descuidar esta parte importante porque si nuestra cabeza no está bien, el cuerpo completo dejará de funcionar correctamente. Entonces, tomar más importancia a nuestra persona, ¿no? Y me gustaría poder recomendar un libro, que ya con esto termino, que es muy bueno. El libro se llama El hombre en busca de sentido. Su autor es Víctor Emil Frank. Repito, El hombre en busca del sentido, del autor Víctor Emil Frank. Es un libro bastante que me marcó bastante. De hecho, no hay psicólogo que no lo haya leído. Es como que nuestra herramienta principal, y más los psicólogos humanistas, Gestalt, tienen que haber leído este libro. Es algo semejante como el diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank nos habla sobre la Segunda Guerra Mundial, pero es solo un diario. En el caso de este libro, es en el lado de los hombres, pero te lo expresa un psicólogo. Es un psicólogo el que vivió la Segunda Guerra Mundial como prisionero. Es algo que te va a quebrar, te va a romper por dentro, y me marcó. Entonces, la verdad, ojalá y lo puedan leer. Vas a aprender que todo depende de cómo veas las cosas. No importa el problema cuán grande sea, sino cómo lo ves. Es lo que nos va a enseñar muchísimo.
Claro, pues muchas gracias y voy a leer ese libro, te lo aseguro. Últimamente he estado leyendo bastante. Ahorita estoy leyendo uno de inglés que se llama Mi hermana es una asesina, que pues es una novela prácticamente. Y estoy leyendo uno que es como de consejos diarios. Cada día te da un consejo, entonces eso lo leo todas las mañanas. Y antes de terminar, ¿cuál es la importancia de leer para ti?
Pues antes yo no concebía importante leer, pero créeme que el libro te enseña muchísimo. Me atrevo a decirlo mejor que una película. Este libro que te mencionaba no tiene película, pero te hace llorar. La importancia de leer es mucha. ¿Por qué? Porque no solamente extiendes tu léxico. Ah, de hecho, a los pacientes que tienen problemas para hablar o desenvolverse con los demás, les recomiendo leer libros, porque a veces no hablamos con los demás porque no sabemos qué decir o cómo decirlos. El libro me va a ayudar bastante, porque amplía mi léxico, amplía el panorama de ver las cosas, pero también amplía mi conocimiento. Entonces, un libro siempre será muy importante, aunque tú lo consideres nada importante o caro, pero créeme que un libro te va a dar mucho, mucha, mucha ayuda. Sin importar el libro que tú quieras, un libro de fantasía, un libro de comedia, un libro de historias, lee y te va a ayudar bastante.
Totalmente de acuerdo. Y te vuelvo a repetir, muchas gracias por pasarte a dar el rato a este podcast y conversar un poco sobre la importancia de la psicología. Y lo vuelvo a repetir, espero que este podcast les haya ayudado mucho a algunas personas. Y igual, siempre vas a tener las puertas abiertas y realmente yo quiero una segunda parte y espero algún día estés disponible para que nos echemos otra vez una plática que realmente son muy interesantes.
Muchísimas gracias y pues gracias a ti por haberme permitido ese espacio y todas las personas que hayan escuchado este podcast. Que tengan excelente día y revisen siempre su cabeza.
Exactamente. Bueno, pues damos por finalizado. Muchas gracias a los que llegaron hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Sale, bye.